este retiro de Cuaresma y vamos a seguir la dinámica que venimos trayendo. Recordáis que os he dicho que a lo largo de este curso vamos a ir adentrándonos en el corazón de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos vamos a adentrar hoy? Nos vamos a adentrar hoy a través de las parábolas de Jesús. Fijaros cómo los grandes artistas, prácticamente todos los pintores, han hecho retratos de sí mismos, ¿verdad? Se han retratado tanto Van Gogh como Murillo, se han querido pintar ellos mismos, un autorretrato. Jesús, claro, no era pintor, bastante más que pintor, pero no era pintor. Entonces, pero sí que tiene Cristo tres autorretratos preciosos, a través de tres parábolas que contó él: la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano y la parábola del buen pastor. A través de ellas, como a través de una grieta que aparece en el muro, vamos a irnos metiendo en el corazón del Señor. Como estamos en Cuaresma, creo que el primer autorretrato de Cristo, y quizás el más bonito, pues es esta parábola del hijo pródigo, que hemos oído infinidad de veces. No sabemos tal vez hasta de memoria el texto, pero le vamos a pedir al Señor en este retiro que lo saboreemos interiormente, ¿verdad? Saborear esta parábola. ¿Por qué? Porque a través de ella vas penetrando en los sentimientos íntimos del corazón de Jesús. Y entonces, como penetremos en esos sentimientos, son los que nos dan el auténtico conocimiento de Cristo. Un teólogo puede saber muchísimas cosas de Jesús de Nazaret, pero un hombre de oración penetra mucho más profundamente dentro del Señor que un teólogo dedicado solo a la pura ciencia teológica. Esta es para la parábola, empezamos esta del hijo pródigo. Peguín, ¿verdad?, dice en una de sus obras, dice: todas las parábolas de Jesús son bellas. Todas ellas vienen del corazón y van al corazón. Pero entre todas destaca la parábola del hijo pródigo. Ha sido contada a innumerables hombres y ¿quién sería capaz de escucharla sin llorar? Es la sola palabra de Dios que el pecador no ha ahogado nunca en su corazón. Cuando el pecador se aleja de Dios, arroja al borde del camino, en las zarzas o entre las piedras, la palabra de Dios. Pero hay una palabra que no arrojará nunca, y es esta del hijo pródigo. Por eso la palabra del hijo pródigo sin duda es el mejor autorretrato de Jesús. Como sabéis, si tenéis unas Biblias antiguas y modernas, veréis que en la Biblia antigua se le pone este epígrafe, antes de la parábola, ¿no? Parábola del hijo pródigo. En cambio, fijaros cómo en las Biblias modernas, ya casi todas, cambian ese título y ponen parábola del padre fiel. ¿Por qué? Pues porque en realidad, en esa parábola, el auténtico protagonista no es ni el hijo menor ni el hijo mayor, sino que es el mismo Jesús, es su corazón. Por eso es parábola del Padre fiel. Para entender bien esta parábola, quizás nos conviene antes recordar una conversación que tuvo San Francisco de Asís con el hermano Tancredo. Salieron a pasear, ¿verdad? Y le dice Francisco de Asís, al hermano Tancredo, dice: nos es preciso aprender a ver el mal y el pecado como Dios lo ve, hermano Tancredo, porque donde nosotros vemos una falta a castigar, Dios ve principalmente una miseria a socorrer. ¿Qué bien dicho? Yo veo una falta, pero Dios ve una miseria a socorrer. El Todopoderoso es también el más dulce de los seres, el más paciente. Cuando su criatura se revuelve contra él, podría destruirla, desde luego, Pero ¿qué placer puede encontrar Dios en destruir lo que ha hecho con tanto amor? Todo lo que Él ha creado tiene unas profundas raíces dentro de Él. Es el más desarmado de los seres frente a sus criaturas, como una madre ante su hijo. Dios es semejante al padre de familia. Pues bien, el que ante sus hijos ya mayores, ya habidos de adquirir su independencia, les dice: ya veo que queréis marcharos. Pues bien, yo quiero deciros esto antes de que partáis. Si algún día tenéis un disgusto, si estáis en la miseria, sabéis que yo estoy siempre aquí. Aunque todas las demás puertas estuvieran cerradas para vosotros, la mía siempre os estará abierta, de día y de noche. Y ahora, si lo deseáis, podéis ya marcharos. Dios está hecho así, hermano Tancredo, dijo Francisco. Nadie ama como Él, pero nosotros debemos intentar imitarlo. Y para poder imitarlo es por lo que vamos a meditar, ¿verdad? Esta parábola tan preciosa del hijo pródigo. Con este fondo de Francisco de Asís, viendo cómo Dios mira pues, el pecado y nuestros fallos, vamos a entrar ya en la parábola. A través del hijo pródigo, vamos a entrar en el corazón de Jesús, a través del hijo pródigo, a través del hermano mayor. Por los dos sitios hay camino para meternos. A través del hijo pródigo penetraremos en el corazón del Padre, que no es otro que el de Jesucristo. Dame lo que me toca. Así comienza la parábola, ¿verdad? El hijo se presenta ante el Padre con una exigencia brutal. Dame lo que me corresponde. En realidad, según la ley judía, no le correspondía nada, porque hasta que no moría el Padre no se dividían los bienes. Por tanto, en realidad, no te corresponde nada. Pero, claro, esta manera tan sacudida de pedir dame lo que me toca, al Padre le tuvo que hacer un daño muy grande. ¿Por qué? Porque en el fondo es decirle, mira, yo no puedo esperar a que te mueras. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Esa frase habla, por tanto, de un corte drástico en la forma de vivir, de pensar y de actuar que había sido transmitida en la familia. Es una traición a los valores de la familia. Por eso se irá a vivir, como dice a continuación, que enseguida se marchó a un país lejano, donde no se me conozca. Vemos que el padre le deja partir. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer el padre? Dios es lo tremendo de Jesucristo y de Dios. O sea, Dios ha optado libremente, nadie se lo ha podido, diremos, exigir, ¿no? Dios ha optado por ser padre. Y entonces, claro, eso le va a traer más de un quebradero de cabeza. Él ha elegido primero y por encima de todo ser un padre. Podría haber forzado al hijo a quedarse en casa. No, tú te quedas en casa y se acabó, no hay más palabras. No lo hace. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho eso, le habría quitado la libertad. Y Dios no quiere ser amado a la fuerza, de ninguna manera. Corre siempre el riesgo de que precisamente porque ha elegido eso, el ser padre y guardar la libertad de sus hijos, claro, corre el riesgo de que un día, como lo hemos hecho más de una vez, demos un portazo y nos marchemos de casa. Pero su amor de padre no le deja impedirlo. Él no quiere ser amado a la fuerza. Este es el Dios Padre que nos pinta Jesús. Un Dios que quiere que sus hijos entiendan que ese amor que han ido buscando a veces por caminos oscuros y tortuosos, ese amor ha estado, está y estará siempre allí para ellos. Qué lejos estamos de Dios si pensamos que le somos indiferentes, como mucha gente. Hay mucha gente que dice, bueno, yo para Dios no pinto nada, Dios se va a comprar de mí, ¿a quién soy yo? si dice Jesús, hasta de un pajarito que cae del nido, ¿verdad? El Padre se preocupa. ¿Cómo no se va a preocupar de vosotros que valéis mucho más que todos los pájaros juntos? Pero es verdad que a veces pensamos como que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo de pensar en mí. Nos equivocamos totalmente. El hijo dice, cuando ya se marcha, que gasta todo el dinero, lo sabemos, y comenzó a padecer necesidad. También nosotros, ¿verdad?, coincidimos en él, en que hemos dejado el hogar, ¿eh? Se marcha de casa. ¿Qué es dejar el hogar? Pues dejar el hogar es negar que pertenezco a Dios con todo mi ser. El hogar es el centro de nuestro ser, allí donde se oye la voz, tú eres amado, ¿verdad? En el hogar es donde el niño se siente a gusto. En la escuela no tanto, el colegio. Yo cuántas veces lo he preguntado a los chicos en el colegio, ya ves, casi toda mi vida dedicada a la enseñanza, ¿verdad? Y que, como en el hogar, en ningún sitio, aunque el hogar no sea un hogar ideal, pero estar con papá, con mamá, en fin, es otro ambiente. Pero aquí viene lo, diríamos, lo raro, ¿no? ¿Por qué se marchó el hijo cuando resulta que en su casa lo tenía todo? Ese amor del padre, ese cariño. Le sucedió lo que también nos sucede a nosotros. La voz de Dios, como la de todo amor, es una voz suave, es como un susurro. Pero resultó que junto a ese susurro, de repente comenzaron a oírse otras voces más fuertes, estentóreas, que decían, sal y verás, sal de tu casa, aventúrate fuera. Y nos hablaron de poder, de sexo, de drogas, de ambición, y quedamos enganchados a estas drogas. Como al hijo pródigo, se nos había prometido mucho, pero se nos había dado muy poco. El hijo pródigo, como nosotros, solo encontró un amor condicional, ¿verdad?, que le decía, mira, si tú eres inteligente, si eres guapo, si tienes dinero, te queremos, si no, olvídate. Encontró amor condicional. Al fin se convenció de que el amor incondicional solamente existía en la casa del padre. Para él fue la gran experiencia, ¿no? Él llevaba mucho dinero, convidó según los días a todos los amigos y luego se queda sin blanca. Y entonces ahí te quedas. Tuvo que, de mala manera, colocarse en aquella dehesa para cuidar cerdos. El amor incondicional está en casa nada más. Acusado por el hambre, se contrató para guardar cerdos. Y en medio de aquella soledad, entró en sí, ¿verdad? Esta es la palabra para mí clave de la conversión. Ahora que hablamos tanto de convertirnos, estamos en Cuaresma para convertir. Convertirse en el fondo es entrar dentro de ti. Entra en sí. Por eso me ha alegrado mucho que este año hayáis hecho los ejercicios, las que habéis querido y podido. Porque en los ejercicios uno va entrando en sí, y es cuando se pone la, digamos, la plataforma para una vida mucho más profunda, mucho más cristiana y más comprometida. Acuciado por el hambre, se contrató para guardar cerdos. En medio de aquella soledad es cuando entra en sí y comienza a reflexionar y a buscar el camino de volver a casa. ¿Cuál es lo que le hizo reaccionar a este muchacho? Porque esto es lo bonito. ¿Por qué? Porque ahí viene la conversión. ¿Por qué salió a flote este chico? ¿Tú podías haberse hundido? No. Al final sale a flote. No, ¿qué es lo que le hizo reaccionar? Pues rebrotó en su ser lo más profundo, las raíces más profundas que tenía. Parecía un mendigo, era verdad, pero sin embargo era el hijo, harapiento, sucio, como un mendigo, pero soy el hijo. Aquella voz de tú eres amado comenzó de nuevo a oírse, primero suavemente y luego cada vez con más fuerza. Y es cuando ya el hijo dice, pues ahora mismo me levanto y voy a casa. De nuevo empieza, tú eres amado, tú eres el hijo, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, sigues siendo tu hijo, eso no te lo puede quitar nadie. Se puso en camino y fue pensando lo que podría decir. Claro, es que bonito, ¿verdad? Aquí se ve que el hijo pródigo no era una persona mayor, sino un joven. ¿Por qué? Porque en el discursito que en su imaginación va haciendo, pues se nota, diremos, como una frescura, una sinceridad, una transparencia grande, ¿no? Los jóvenes tendrán sus fallos, pero en general, pues son dicen al pan, pan y al vino, vino, son abiertos, son... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ya digno de que me llames hijo. Recíbeme al menos como a uno de tus jornaleros. En este momento es cuando comienza Jesús a pintarse a sí mismo. Llega el hijo y lo primero que dice, se lo sabía de memoria el discurso, empieza con esa retaila, padre, he pecado. Fijaros cómo el evangelista San Lucas pone como cinco frases, ¿verdad? El padre lo vio a lo lejos. Como pasa siempre, yo me acuerdo, nunca se me olvidará. Una de las cartas más bonitas y tristes, por otro lado, que he recibido en mi vida. Una madre cuyo hijo mayor se escapó de casa sin decir nada. De repente dejó de ir, ¿dónde está? Llamar a la policía, ¿no? Al final lo encontraron en Gijón, me acuerdo, que era de mejor. Pero me escribió una carta en esos días hasta que le encontró la policía, con una angustia de madre. Dice, yo he salido al balcón a las 2 de la mañana a las 5, al día siguiente igual, a ver si debía venir por la calle. Me recuerda esto, ¿no? El padre que sale a una pequeña loma y sencillamente pues otea el horizonte. Y probablemente, pues, más de un día y más de dos, le pasó, no viene el hijo a casa triste. Pero no perdía la esperanza, porque conocía a su hijo. Tarde o temprano, este hijo vuelve. Entonces, fijaros, el padre lo vio a lo lejos. Segundo paso, le dio un vuelco al corazón. ¡Ay! ¿Verdad? Se dice, es él. Le dio un vuelco al corazón. Echó a correr, tercer paso. Se le arrojó al cuello y se lo comía a besos. Cinco pasos que indican el cariño del padre, ¿no? Mientras tanto, el hijo comienza el discurso, pero fijaros que el discurso es algo más largo. El padre le corta por la mitad. Dice, no me digas más, cállate, no me digas más. Él mismo, el padre, es el que, sin decir nada, pues toma el anillo y se lo pone, porque ve que viene, ha vendido hasta el anillo, que el anillo era algo, diríamos, lo más entrañable de la familia. Las familias nobles tenían un anillo que a veces sirve para tres documentos oficiales, ¿verdad? Como un sello. Bueno, pues este chico lo decía expresamente el Evangelio. Había vendido el anillo, no quiero nada, se venía con mi familia. Y el padre se ve que venía prevenido y que le puso el anillo en el dedo. Diciendo, aunque haya sido, tú eres mi hijo, yo te recibo en casa. Le puso el anillo. Y a los criados les dice, trae las sandalias, porque sabéis que los siervos andaban descalzos y los hijos calzados. Este es hijo mío, le corresponde, aunque me han hecho un mendigo. Y trae la mejor túnica y matar al ternero más gordo de la cuadra, porque vamos a hacer un gran banquete. Ante aquel abrazo del padre al hijo pródigo, a este se le cayeron todos los esquemas. Jamás había imaginado que su padre fuera tan bueno. Años conviviendo con él y no le había conocido. No le había conocido. Y esto nos puede pasar a nosotros. Llevamos años adorando al Señor, teniendo cita con él, recibiéndole en nuestro corazón. Y muchas veces no le acabamos de conocer. Es verdad que es infinito, nunca conoceremos toda la profundidad del corazón de Jesucristo, pero a lo mejor lo conocemos demasiado poco, a pesar de que estamos en su casa y en creemos. En ninguna parte encontraremos un corazón como el de Jesús. Y ahora viene diríamos, lo que dicen los teólogos de por qué Jesús fuente esta palabra del hijo pródigo, ¿no? y es que Jesús quiere meternos una idea, y es la que seamos misericordiosos con todos. Seamos el hijo mayor o el hijo menor, estamos llamados a ser los hijos de un Padre lleno de misericordia. Este es el Dios que Jesús nos presenta. Y fijaros que cuando habla de esto Cristo, nos pone como contrapunto la parábola del siervo sin entrañas, aquel que debía mucho a su amo, y hay otro que le debía una cantidad irrisoria, y sin embargo a este, el siervo malo, lo mete en la cárcel, tienes que pagar esto, y el otro le había perdonado todo. Y dice Jesús, lo mismo va a hacer mi Padre con vosotros si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Pues convertirnos en ese Padre lleno de su misericordia es, yo diría, el núcleo mismo del mensaje de Jesús, ¿verdad? Ser misericordioso. El amor del Padre es un amor tan de donación, de gratuidad, que sencillamente causa asombro, ¿verdad? Es un Padre que no se guarda nada para sí mismo, todo lo da, todo lo da. Si podemos penetrar en el corazón de Cristo a través del Hijo menor, no menos podemos entrar a través del Hijo mayor. Son las dos grandes grietas que nos van llevando hasta dentro, ¿no?, del corazón del Señor, por caminos distintos, pero en el fondo lo conocemos cada vez mejor. No sé por qué, es cierto, la mayoría de nosotros nos solemos identificar con el Hijo pródigo, ¿verdad? Yo, el Hijo pródigo. Yo sinceramente os digo, y lo hablo también por mí, creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, somos más bien el Hijo mayor. ¿Por qué? Porque, no digo todo, es una gran mayoría, pues ya de pequeños hemos tenido una buena formación religiosa, nos hemos metido pues en una coalición mariana, las marianos sagrarios, lo que sea, tantas asociaciones, ¿verdad? Hay gente buenísima. Y, entonces, ese, digamos, el hijo mayor no se han ido allá de estampida, no, llevan una vida tranquila desde siempre, cumpliendo con lo que ellos pues creen que es la voluntad de Dios. Sin embargo, estos dos hijos, los dos necesitaban volver a casa. El hijo pródigo, por supuesto, pero el hijo mayor también tenía que volver a casa, porque aunque vivían a casa, en realidad, como veremos, no estaba en la casa. El amor del Padre resplandece tanto en el modo de portarse con el hijo mayor como con el hijo menor. Pensamos que este hijo mayor era mejor que el hijo pródigo, y uno no está tan seguro de ello. Si el hermano menor estuvo esclavizado, es la verdad, por el dinero y por la lujuria, el mayor estaba esclavizado por la envidia y el resentimiento, que es lo que aparece en su conducta, envidia y resentimiento. Uno se pregunta qué nos hace más daño, si la lujuria o el resentimiento. En el hijo mayor constatamos una persona resentida, orgullosa, severa y egoísta. Él no se creía suficientemente amado, tenía envidia y celos de su hermano pequeño. Entonces, cuando llega su hermano, después de haberse gastado toda la fortuna, y ve que el padre lo festeja y le hace una fiesta, claro, explota, explota esa especie de celos que tenía, y por eso se marcha de casa. Está fuera de casa, pero cuando están en el banquete y dicen, no quiero entrar en casa, ¿verdad?, porque yo quiero toparme con mi hermano, que es un sinvergüenza. Entonces el padre, como sabemos, en ese banquete, pues dice San Lucas que se vio obligado a abandonar la mesa del banquete y salir al encuentro de este segundo hijo que venía de la finca. A ver si le podía, dice, persuadir que entrara. El discurso del hijo mayor es su mejor radiografía, como el hijo pródigo, esta es la radiografía del menor. En este discurso del mayor vemos frases farisaicas, ¿no? Por ejemplo, tantos años como yo te estoy sirviendo, sin desobedecerte en nada. En el fondo suena un poquito a farisea, que señor, yo pago el diezmo del comino y de la hierbabuena. Palabras también autocompasivas. A mí nunca me has dado un cabritillo para ir de merienda con los amigos, de vida al padre. Y palabras también celosas. Viene ese hijo tuyo y vas y le matas el ternero cebado. Viene ese hijo tuyo. No, yo no tengo que ver nada con él. Aquí tenéis al padre ante el corazón muerto de su hijo mayor. Y ahora, ¿cómo reanimo yo este corazón de mi hijo mayor? Va a tomar una técnica distinta del hijo pródigo, muy distinta. Con el pequeño bastó aquel abrazo y aquellas lágrimas corriendo por su rostro para cambiar su corazón. Pero con este otro hijo, el padre le hace ver que la gran riqueza es la suya, el haber estado siempre en casa. Mira, hijo mío, tu gran riqueza es que has estado siempre conmigo y no, esto no lo valoras. Esto es lo que le quiere decir el padre. Por eso dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Me has dicho, me has acusado de que no te he dado un cabritillo para irte de merienda. Si tienes todo el rebaño, todo lo mío es tuyo, el rebaño es tuyo también. Tu hermano no tuvo tanta suerte. Tuvo que hacer una triste y desgraciada experiencia. ¿Y total para qué? Para volver de nuevo al hogar con las orejas gachas. El gran pecado del hijo mayor es no haber caído en la cuenta de que estar con el padre era lo mejor. Y esto nos puede pasar un poco a nosotros. Por eso valoremos mucho, ¿verdad? Habitualmente vivimos en gracia a Dios, adoramos al Señor, llevamos una vida cristiana a lo mejor que podemos. Pero esta es nuestra gran riqueza, nuestra gran riqueza. No sabemos si el hijo mayor entró al banquete, eso no lo dice San Lucas. Lo más probable yo creo es que sí. Pero el padre le sugiere que, claro, al padre le dolió mucho, sin duda, que ese hijo tuyo ha venido ahí. ¿Cómo que ese hijo mío? Y por eso le dice, porque este hermano tuyo estaba perdido y ha sido hallado. O sea, no es ese hijo, no, es que es tu hermano, tu hermano. Quizás lo más bonito y lo más profundo de esta parábola de Jesús es que en ella nos da a todos una vocación preciosa, que es a donde, según dicen los teólogos, va esta parábola. Es decir, Dios nos da a todos la vocación de ser padres, padres o madres, como queráis, o sea, ese arropar, ¿verdad?, a la gente. Jesús nos propone una tarea a realizar en nuestra vida, que es la tarea de poco a poco, porque esto no es fácil, irnos convirtiendo en padres. He de pasar del hijo arrepentido que soy al padre acogedor llamado a ser, y esto no es fácil. Todos experimentamos deseos de permanecer en el papel de hijos, no crecer nunca. Esto es mucho más cómodo, ¿verdad? Nada que responsabilidad. Es mucho más bonito ser hijo que ser padre. Pero no, Dios nos da esa vocación y tenemos que irla realizando. Nos hemos acostumbrado a ver al padre como el otro que me recibiría, que me perdonaría. Hemos considerado al padre como el lugar al que volver, pero no la casa donde vivir. Y ya cuando uno va siendo mayor, pues Dios nos dice, no se trata de ir al lugar donde volver, sino en esta casa tienes que vivir, tienes que empezar a ser padre. Es duro ser padre, y su imagen con frecuencia nos abruma, pero también es hermoso y alegre el saborear el gozo de los hijos que van llegando poco a poco al hogar. En el fondo de toda la gente existe el inmenso deseo de un padre, porque casi todos, de una u otra manera, hemos sufrido alguna herida de rechazo, de abandono, y es precisamente la intención del Papa para este mes, ¿verdad? Que la comunidad cristiana cure las heridas que nos producimos unos a otros. No le basta a la gente con un hermano, la gente necesita un padre. Y esa es precisamente nuestra vocación, convertirnos en padres. Todos sus conscientes de cómo el Papa Francisco continuamente está insistiendo en esta actitud de misericordia. Yo creo que es quizás el rasgo fundamental de este Papa, misericordia. Acertamos con amar a todos los que sufren. ¿Y quién no sufre? Acercarnos a los demás con una mirada de misericordia y de compasión, ejercitar la ternura, recibir una y mil veces el perdón de un Dios que antes nos cansaremos nosotros de pedirle perdón que de perdonarnos. Si Benedicto XVI promulgó el año de la fe, el Papa Francisco ha promulgado el año de la misericordia. Su exhortación Misericordiae Vultus, ¿qué otra cosa fue sino un decirnos a todos los cristianos que tenemos todos la vocación de llegar a ser padres? Esa, ser padres, pues, a veces te lo va dando la edad, también que ayuda, ¿no? Pues esa, como has vivido ya mucho, pues ese sentido de comprensión, de ponerte en el estado del otro, ¿verdad? De caer en la cuenta de las dificultades, ¿verdad? Y entonces te vas, como quien dice, ablandando, ¿verdad? Por eso suelo decir que cuando uno quiere confesarse, pues si hace mucho que no se confiesa, lo mejor es que vaya a un cura viejo. ¿Por qué? Porque el cura viejo tiene una gran experiencia al cabo de los años, no un jovencito que empieza ahora, ¿eh? En general, ¿eh? El cura viejo, yo diría que sabe más ser padre y acompañado normalmente, ¿no? Fijaros como también algo bonito, en las letanías del Sagrado Corazón, las letanías oficiales de la Iglesia, una de las advocaciones es Corazón de Jesús, rico en misericordia. De su costado herido en el Calvario, brota abundante el agua de la misericordia. Bañémonos nosotros en las aguas de este torrente, para que empapados en la misericordia de Jesucristo, nos transformemos también nosotros en seres misericordiosos como Él. Y ahora que hay pues, tantas heridas, como siempre ha habido, pero actualmente no cabe duda que hay muchísimas heridas. La prueba es la cantidad de suicidios que hay, la gente joven, ya joven, incluso adolescente, ¿verdad? Que esto está pasando algo serio. Bueno, pues creo que si aprendemos a ser padres, ¿verdad? Caer en la cuenta del otro, acompañarle, darle nuestra ternura, lo que buenamente podamos, hemos hecho algo muy grande. Bueno, pues bien, que esto nos ayude para eso, penetrar en este corazón realmente misericordioso de Jesús. Y ya, al año que viene, al mes que viene, que ya estamos en Pascua, pues hablaremos probablemente de la otra parábola para ir entrando en Jesucristo, que es una preciosidad, la del buen samaritano. Y así, poco a poco, pues nos vamos adentrando, ¿no? En Cristo. Como dice San Juan de la Cruz, Cristo es como una mina de diamante. Cuanto más dentro penetremos, hallaremos mayores riquezas. Y es lo que pretendamos, si Dios quiere.